Receiving incoming transmission.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos este 15 de agosto a Gamer Academy, el programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSports, marketing y desarrollo personal, entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos, ya sea como jugadores profesionales de eSports, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores físicos, psicólogos, etc. Soy Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing. Y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al Olimpo de los videojuegos de alguna forma. Ese lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet. Hoy tenemos con nosotros a Iván Espósito, cofundador del estudio desarrollador de videojuegos indie Melbot, estudio que, aunque sus integrantes comenzaron de manera autodidacta y con la intención de autofinanciar su proyecto, por suerte y gracias al buen hacer del equipo, han logrado ser apoyados por diferentes instituciones de renombre como la aceleradora de proyectos Lanzadera, Barcelona Activa, el propio PlayStation, la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial que les ha otorgado la Universidad Politécnica de Valencia. Por su parte, el equipo de Melbot ha acudido a diferentes ferias de videojuegos a presentar su juego, tanto como la Barcelona Games World, el Hit Gestar de Corea, en Madrid ganando también el premio GOTY de PlayStation Talents, Games Camp en Valencia, en el E3 de Los Ángeles. O sea, realmente han estado por todas partes presentando su juego. Así que, pues eso, Iván hoy nos contará sus inicios y cómo, gracias a mucho esfuerzo y sacrificio, han logrado ir posicionando su juego hasta el punto en el que están actualmente. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. No sé si me he dejado alguna cosita por ahí por medio, o sea, si hay algún premio así súper especial que no haya comentado y me digas, ahí también.
Pues bueno, un poco también las instituciones que nos han impulsado, aparte de las que tú has mencionado, también hay una ayuda muy importante del ICEC, sí, que es el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, okay, que también nos ha apoyado, ¿no? Un poco nos hemos ido moviendo entre Barcelona y Valencia.
Sí, porque vuestras oficinas principales creo que están en Barcelona, ¿no? Aunque después estáis de ahí desarrollando
estamos,
en la Marina, en Lanzadera.
Sí, sí, estamos en los dos sitios. Estamos, digamos que tenemos como dos headquarters.
Sí.
uno estamos aquí en Lanzadera, en el Games Camp de Lanzadera.
Sí.
Y la otra ofi está en el edificio Mediatik, en Barcelona, que sí, es también una incubadora similar a lo que es Lanzadera, pero más enfocado en nuevas tecnologías, que es de Barcelona Activa, que es un poco, digamos, la parte más de innovación y de apoyo a la empresa del Ayuntamiento de Barcelona. Okay. Nos digamos que estamos bien cuidados.
Sí, ya os veo, la verdad. Sí. Jolín, oye, pues mira, qué bien. O sea, yo más o menos sabía que estabais ahí un poco a paso de entre Barcelona y eso, pero tampoco tenía claro realmente dónde estabais desarrollando los juegos. O sea, si en un sitio o en otro, o vais contactando entre, así a tiro de Skype, en todas partes.
En los dos, sí, sí, tenemos de... así que es verdad que aquí en Valencia estamos un poquito más orquestando, más un poco management y gestión del proyecto y un poquito de marketing,
sí,
pero también aquí todo el tema QA, submissions, compliance lo estamos llevando desde aquí también, y luego en Barcelona está más arte y gameplay.
Ok, perfecto.
Uh-huh. Sí, sí.
Oye, pues muy bien. Bueno, o sea, afortunadamente tenéis la posibilidad de repartirlo un poquito, porque creo que por lo menos en vuestra página estáis ahí anunciados como 10 personas integrantes en el equipo desarrollador. No sé si sois más o...
Sí, sí. Ahora en nómina estamos 10,
¿sí?
¿Vale? Pero ha habido gente que ha colaborado de manera más puntual, entran y salen.
¿Sí?
Hemos tenido un pico de, pues casi... 15 personas pencando en el juego.
Bueno, bien, pues perfecto.
Sí, 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 no, es bueno, tú ya sabes, ¿no? Los videojuegos son muy laboriosos.
Sí,
no, sí, no, hace, no, falta, no, hace falta gente, sí.
Jolín. Oye, bueno, pues antes de empezar yo, porque yo, claro, tengo un millón de preguntas de eso, quería preguntarte también un poco sobre el juego. O sea, realmente, ¿qué intención teníais cuando comenzasteis a desarrollar el juego?
Bueno, pues la idea de Melbits,
¿sí?
es un poco anterior a todo esto que ha pasado con PlayStation. Sí. Es una idea de que generar una IP que conectara un poco varias plataformas digitales e incluyera juguetes también. Entonces, un poco, la idea primigenia de Melvitz fue crear un juguete, ¿no? Es un juguete que te ayuda a, de alguna manera, a incubar y a generar estas criaturas que son los Melvitz, sí, que son los que hacen que Internet funcione, ¿vale? Melvitz son como un poco los duendecillos de Internet, los duendecillos buenos, y hacen que Internet funcione, ¿no? Y, vale, y de alguna manera mantienen a raya a los malos, que son los virus, que hacen que Internet se rompa.
Vale, vale, perfecto.
Entonces, a grandes rasgos, esta es la narrativa, ¿no?
Pues prácticamente, no sé si me has prácticamente solucionado a la respuesta que te iba a hacer ahora, la pregunta más bien, porque yo te iba a preguntar que me contaras de qué trataba el juego de Melvitz.
Sí, sí.
O sea, si me puedes terminar de explicar un poco, perdón, que te he cortado así súper...
Sí, sí, te explico. Como te decía, todo empieza con la idea del juguete y luego, bueno, salió la convocatoria del Talents.
Sí.
Y justo ese año habían anunciado Playlink como novedad y dijimos, vale, o sea, esto es genial, ¿no? Le pega un montón a esta IP que estamos desarrollando. Entonces hicimos como un spin-off del juguete que era más basado en el móvil y lo adaptamos un poco la mecánica a Playlink, ¿no? Creamos una mecánica nueva, que es una mecánica colaborativa de puzzle,
sí,
local. Entonces, con Playlink, que tú ya sabes que Playlink es para jugar a la PS4 con el móvil, uh-huh, todos los jugadores juegan a la vez para resolver una serie de puzzles que los Melvitz tienen que ir atravesando, ¿no? Es un poco a lo Lemmings,
sí,
¿vale? En que los Melvitz se van moviendo solos y entre todos los que están jugando a la vez tienen que resolver el puzzle, pues cerrando puertas, actuando trampas, haciendo que los Melvitz vayan rebotando de un sitio a otro,
sí,
¿vale? Hasta que entran por un sitio y pueden salir por otro, ¿no? Y el objetivo es, obviamente, no matarlos,
sí,
aunque tienes que ir matando a alguno para aprender a jugar.
Sí, no.
Pero bueno, es al final lo que se trata en el juego es de conseguir que los Melvitz atraviesen todos los diferentes laberintos y mundos y puzzles,
sí,
y conseguir que la comunidad de Melvitz que habita en tu PS4, porque los Melvitz ya sabes que habitan en todo lo que está conectado y en todo lo que tiene internet,
sí,
pues vaya creciendo, ¿no? Y eso es el juego, básicamente es un juego sí, no sé, simple pero muy divertido.
No, o sea,
y
yo la verdad
sobre
es que
todo
lo he estado
para
viendo muchos vídeos y aunque realmente está enfocado, a lo mejor me paso ahí, pero más para niños, pero puede jugar cualquier edad realmente.
Sí, un poco la filosofía es esa, es unir, ¿no? Un poco las pantallas siempre, todo el mundo se queja de que nos separan y un poco lo que nosotros queremos hacer es que la pantalla no nos separe,
sí,
y que la gente vuelva a jugar un poco junta, ¿no? El multiplayer ahora sabes que se lleva más en online y cada uno está ahí un poco en su sofá solo jugando, que está jugando con todos, ¿no? Pero queríamos un poco recuperar este rollito más retro o más de cuando antes, ¿sabes? De ponerte a jugar a dobles en casa, ¿no?
Sí.
Y Playlink es genial para eso, ¿no? Entonces nos gustó mucho y de hecho comparado con otros juegos de Playlink que son más tipo party o más juego de mesa,
sí,
el nuestro es un poco más arcade, ¿sabes? Porque realmente es muy real time, ¿sabes? Y decir, vale, ¿sabes? Ahora, estate atento, haz esto, cierra por aquí, pon allá, ¿sabes? Y te fuerza a estar hablando todo el rato con el compañero.
Sí.
Y además que mola, porque no es lo mismo pasártelo a dobles que con tres que con cuatro, ¿no? O sea, la experiencia va cambiando.
Entiendo que la dificultad y, o sea, los puzzles variarán de cuántas personas estén jugando o lo que sea, o...
Los puzzles realmente son, o sea, cuanto... O sea, los puzzles crecen en dificultad, ¿vale? O sea, tienen una progresión, ¿no? Empiezas desde los primeros que son más sencillitos, que prácticamente te enseñan a jugar.
Sí.
Hasta los del último mundo, que son harto complicados, ¿vale?
Vale.
Decir, vale, ¿cómo leches me paso yo esto? Entonces, realmente la dificultad... Cuando estás jugando, cuando juegan dos personas, cada uno controla, digamos, dos obstáculos, ¿vale? Pero cuando juegan tres, uno controla dos y otros dos uno. O sea, el tipo de coordinación cambia y en cada pantalla se reasignan, ¿no? O sea, estás continuamente en... tienes que mantener la atención. Es un juego de estar muy atento y de estar todo el rato, de no relajarte nunca, porque si no empiezas a morir Melvitz y es un desastre, ¿no? Entonces, y luego cuando juegas cuatro, la dinámica cambia, porque aunque cada uno lleve un control,
sí.
O sea, es una tarea como para tontos, realmente la coordinación entre esos cuatro es mucho más compleja, porque entre todos tienen que estar atentos de lo que pasa, ¿sabes? Al final es muy, muy, es bastante divertido, sí. y te ríes un montón porque siempre hay alguno que se empana, ¿sabes? Y solo tenía que abrir una puerta o cerrar una trampa o tal. Y por ese tío, ¿sabes? Entonces, se generan dinámicas muy guapas de cachondeo. Y lo que tú decías, es un juego que en un principio nosotros lo habíamos pensado para un público infantil, pero más que infantil creemos que es un juego... infantil y familiar, pero al final luego lo que nos ha pasado haciendo testing con gente es que la gente se lo pasa teta también, o sea, gente más mayor, o sea, funciona en un entorno familia y funciona también en un entorno colegas.
Sí, sí. Yo la verdad es que uno de los comentarios así que había leído en internet y todo, lo que me había gustado mucho era el hecho de que estabais intentando unir un poco a las anteriores generaciones de jugadores de videojuegos con sus hijos. Para que jueguen todos juntos.
Sí.
Y decía, jolín, qué idea más buena esa, por lo menos el hecho de que pueda por lo menos jugar de una manera sin pique, o sea, con un pique sano y de estar riéndonos. Me recuerda mucho a las mecánicas de los Super Mario, pero sin tirar a los Mario Party. O sea, algo muy, muy entretenido para estar jugando y para ayudar un poco, generar unos vínculos de padre e hijo jugando videojuegos, que eso a veces pues ha fallado mucho en muchas familias, y bueno, pues por lo menos esta es una forma de ayudar con juegos didácticos y mejorar en todo, en general.
Intermedio. Ese es un poco el espíritu, ¿no? Porque es que ahora mismo, bueno, yo tengo una edad en que ya empiezo a tener muchos colegas que son padres.
Sí.
Y bueno, por suerte, por desgracia, bueno, aún no soy papá. Pero sí que es verdad que es como que ha vuelto otra vez, quizá por el auge del multiplayer y por lo famoso que está haciendo el Fortnite y juegos así, el demonizar a los videojuegos, ¿no? ¿Sabes? O sea, otra vez de repente, hostia, los videojuegos satán.
Sí.
Y muchos padres se quejan de es que mi niño está con la tablet todo el día, es que mi niño tal, es que el Fortnite, es que... Cuando realmente creo que se está perdiendo un potencial enorme... O sea, no vas a hacer que tus hijos dejen de jugar a videojuegos, no, claro. Pero juega con ellos, ¿sabes? O sea, de que los padres y los... O sea, que los padres jugar a videojuegos juntos, ¿no? Sí. Entonces creemos que hacen falta más videojuegos que hagan que la gente, o sea, familias, o sea, de diferentes, no ya familias, sino gente de diferentes generaciones pueda jugar juntas y se lo pase bien.
Sí.
Y un poco lo que perseguimos con Melvitz es esto, y justo también pasa que hay un cambio generacional, ¿no? El usuario tipo de PlayStation, pues hace unos años era un hombre, varón, de unos 28, con novia,
sí.
Y ahora ese señor tiene hijos y está casado, ¿no? Entonces, y le sigue molando un montón jugar a la Play, ¿no?
Claro.
Entonces, hacen falta, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Juegos para que pues, el papá gamer juegue... introduzca a su hijo al videojuego también, ¿no? Entonces creemos que un poco Melvitz World está funcionando y ha traído un poco la atención de Sony por esto, ¿no? Porque vamos a cubrir una necesidad que en Melvitz creemos que existe y que encima hace bien, ¿sabes? O sea, es que es súper guay, ¿no? Poder jugar con tus nanos y con tus colegas, ¿no? Tener este tipo de producto que te vale para todo.
Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que cuando lo veía me estaba ilusionando mucho. Digo, a mí todavía me falta porque pues mi niño todavía tiene apenas 2 años y medio. Digo, todavía es pronto para que lo metan las consolas, pero yo qué sé. Por lo menos es una forma de que mi mujer ya me vaya aceptando un poco la situación de que luego el niño va a jugar videojuegos. O sea, eso va a estar claro.
Claro.
Bueno. Pero por lo menos yo sé que esa clase de juegos pues puede ir introduciéndolo un poco, porque pues, si la tablet ya va, se pone ahí los vídeos como quiere fácilmente, digo, pues yo qué sé, poco le faltará para que empiece a coordinar el hecho de pequeños juegos, aunque sean simples como este, y que pueda jugar con él y vaya entendiendo diferentes mecánicas. Entonces, sí, en ese aspecto, yo creo que yo estoy muy contento. Ya te digo, le faltan 2 añitos para que pueda aprovecharlo a pleno rendimiento, pero no le perderé el seguimiento, eso tenlo por seguro.
Me alegra que me digas eso.
Sí, sí, claro, eso de verdad. Y bueno, ahora ya comenzando un poco, porque quería saber un poco como estudio desarrollador y todo, ¿cómo comenzó vuestra... todo, en general, vuestra carrera dentro de los videojuegos? Es decir, ¿qué habéis estudiado? ¿Qué caminos habéis tomado para llegar a donde estáis? ¿Antes trabajabais de otra cosa y de repente te cae, o sea, el destino te dice, no, ponte a hacer videojuegos? O sea, ¿qué ha sido todo?
Vale, pues te cuento un poco la historia.
Sí.
Te hablo un poco primero de mi socio David.
Sí.
Él, bueno, también un perfil súper híbrido como yo. Él empezó estudiando comunicación audiovisual, luego estuvo trabajando bastante en marketing, y luego estuvo trabajando para American Express y tal. Y bueno, un poco también le vino la iluminación.
Vale.
Y se hizo el máster de videojuegos de la Pompeu.
Sí.
Y luego, bueno, se puso a trabajar en Novarama, ¿no? Y justo él estando en Novarama, bueno, se puso la associate producer de un montón de títulos de la saga Invisimas, ¿no? Casi, bueno, bastantes, ¿no? Entonces, él ya estaba metido en el sector de los videojuegos. Bueno, él y yo somos colegas desde hace bastante tiempo. Y yo vengo un poco de otro sector. Yo soy diseñador industrial.
Sí.
Y yo había trabajado para agencias de innovación bastante tochas en Barcelona, en San Francisco, y luego en mis últimos años de carrera me pasé más al diseño de servicios digitales y a la UX. Entonces, un poco, bueno, ¿sabes? O sea, llega el momento este en el que pues necesitas un cambio, ¿no? Y nos pasó a los dos al mismo tiempo y nos montamos Melbot. Enseguida luego, bueno, entró pues Quique, que es el artista, Miguel, que es el tech, Carlos, que es el lead programmer. Enseguida hicimos un equipillo.
O sea, así de la nada, o sea, prácticamente estabais cada uno...
Prácticamente de la nada, cada uno de la nada.
Tomando unas cervezas y de repente decís, oye, ¿y si
hacemos...? Tío, esto, ¿sabes? Así, y, así de loco.
Y prácticamente dices, oye, pues podíamos llamar a este, y todos te dijeron que sí, o sea...
Sí, a ver, bueno, no, estuvimos... como varios meses, o sea, como 6 meses, y David y yo dándole forma a la criatura.
Ah, vale, yo digo, joder, digo...
Porque tampoco, claro, dándole forma a la criatura, y luego bueno, ya cuando teníamos claro todo el tema Melbits y todo el plan de conquistar el mundo, entonces pudimos verbalizarlo y contarlo, ¿no?
Sí.
Que ni siquiera, ¿no?, cuando se te ocurre. Y pero bueno, sí que es verdad que gente que es parte clave de Melbot se subió al carro muy muy rápido, ¿no? Que
confiaron mucho en vuestro proyecto, en vuestra idea, y dijeron...
Sí, 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 no solamente confiaron, sino también contribuyeron, ¿no? En darle, acabar de darle forma, y tienen un rol muy importante, ¿no? A día de hoy en el estudio. El tema es bueno, lo más duro y lo más difícil fue cuando de repente, ¿sabes? Tienes que dar el salto y tomarte esto ya en serio y decir... Vale, tengo que montar una SL, tengo que tal, necesito financiación.
Sí.
Que ese es el tema, esos son los temas menos guays.
Sí, porque entiendo que evidentemente, o sea, os salisteis de vuestros trabajos para darle, o sea, hacerle un full time a este proyecto. O sea, ni siquiera estabais compaginando a modo de, bueno, pues voy rascando un par de horas a la semana. O sea, no, o sea, era modo de salto disruptivo, cortamos y empezamos con esto en serio.
Sí, es que el dedicarle unas horas funciona durante unos meses, muy poco. Realmente, si necesitas, o sea, si quieres hacerlo bien, tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Eso es como todo, ¿no? Un poco de, si tampoco estuviéramos aquí, o sea, tampoco estaríamos aquí si no hubiéramos dado el salto de hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces es llega un momento, y eso creo que a casi todos los emprendedores o los que se montan una empresa o se montan un estudio o algo, llega un momento que dices, vale, ¿sabes? Dejo de hacer gilipollas y me dedico a esto, porque es que si no, O sea, nunca llegas a tener el nivel que te va a poner en el mercado y encima tampoco estás dedicándole todo el esfuerzo a tu otro curro, ¿no? O sea, hay que decidir. Sí. En el caso de David y mío, lo hicimos antes, pero luego también otra gente se ha tirado a la piscina con nosotros. La gente del estudio y luego también pues inversores, familiares, locos, que les cuentas esta historia y deciden apoyarte y...
Claro,
y,
o sea, siempre se empieza con los tres Fs, el Fools, Friends sí. and Family.
Exacto, tal cual, ¿no? Somos en ese aspecto somos de libro.
Perfecto. ¿Sabes? Oye, y a todo esto, o sea, bueno, yo entiendo que empezáis así a lo loco y todo, pero... O sea, ¿todo el mundo empieza a colaborar hasta X tiempo de gratis?
A ver, no. Nosotros
dijisteis, vamos a tener, o sea, unas participaciones en el proyecto cuando salga, o ¿cómo lo planteasteis?
Porque claro. Nosotros, de entrada, los primeros que es los fools, ¿sabes? Los locos, sí. Que primero se suben al proyecto, obviamente, como en casi cualquier startup, tienen participaciones. Sí. ¿Vale? Y luego, bueno, también otros han decidido, aparte de eso, han decidido financiar el proyecto.
Sí.
Y luego nosotros, a ver, tanto David como yo teníamos bastante claro que si quieres hacer esto a nivel profesional tienes que pagar. No se
sí.
puede.
Sí, claro.
No se puede. A ver. Pagas lo máximo que puedes, que es poco, sí. Pero pagas, ¿no? Entonces, nosotros desde que nos fundamos como SL en el septiembre del 2017, que justo hace en el 10 de agosto, sí. Fue nuestro primer aniversario como empresa, desde entonces hemos estado pagando,
okay.
¿Vale? Ya te digo, muy modesto, nos gustaría pagar más.
Sino por el hecho de, ese modo de hasta que no esté el juego, no vamos a sacar dinero, pero sí tienes que pagar y cómo convences a la gente. Y, o sea, esa era mi duda, de a modo de hay que empezar esto, hay que esto, pero ¿de dónde sacamos el dinero para empezar a pagar?
Bueno, cada estudio lo vive de una manera diferente, ¿no? Hay gente que colabora y luego se arriesga a ver qué beneficios da el juego. Uh-huh. Otros tal. En nuestro caso, nosotros optamos un poco por la vía startup, que es, se hizo un trabajo previo, se generaron una serie de oportunidades de negocio. Y luego eso se valora, se le hace una appraisal, se hace un valor de la empresa, se venden participaciones, alguien quiere invertir.
Ah, vale.
Luego, aparte de eso, lo que hemos hecho es, obviamente, intentar apoyarnos en instituciones públicas, que es difícil, pero hay, ¿sabes?
Sí,
hay,
claro.
Hay ayuda, ¿sabes? O sea, hay apoyo, sobre todo en tema instalaciones, en tema tal, si te sabes mover, consigues cosas. Y luego crear un proyecto sólido y bueno, intentar obtener ayuda pública, un poco que es lo que hicimos con ICEC. Perfecto. Y gracias a eso, gracias al apoyo de Lanzadera, gracias al apoyo de Barcelona Activa, gracias al apoyo de nuestros inversores iniciales y conseguimos ganar el premio de Sony, que también tiene algo de efectivo, y algún premio más que hemos ido ganando por ahí, en la UPV, tal, nos han ido empujando hasta ahora que estamos a punto ya de casi sacar el juego, ¿no?
Okay.
Entonces es complicado, es lo más difícil. Si, vale. Si preguntas, lo más difícil es encontrar financiación.
Sí.
Porque hay cantidad de gente con proyectos súper chulos y cuando estás enfrascado solamente en dev, no tienes ancho de banda para encontrar financiación. Entonces, hay que dedicar, o sea, hay que tener claro que un proyecto, aparte de hacerlo, hay que pagarlo y hay que moverlo.
Sí.
Es como son como tres cosas. No solamente es hacer un juego, sino hay que hacerlo, hay que decir a la gente que lo has hecho.
Sí.
Y encima tienes que poder prepararlo todo para crear una empresa y una estructura empresarial que te permita luego convertirlo en un producto y comercializarlo. Si no, no estás haciendo nada, si no estás perdiendo el tiempo, ¿no? Son tres cosas. Y nosotros lo teníamos muy claro desde el primer momento y hemos dedicado recursos a ello. Entonces, pues conforme se ha ido haciendo el juego, se ha ido consiguiendo financiación, se ha ido meneando, se ha ido... Ha sido, es un poco de llevar todo al mismo tiempo.
Vale, porque por ejemplo, para una persona que crea que tiene una idea, un proyecto en mente y quiere arrancarlo, y decía, y dice, mira, pues tal como lo están diciendo, voy a dejar mi trabajo, voy a centrarme en esto, voy a buscar financiación, pero hasta que busca financiación y esto, ¿algún consejo más o menos, en plan de una bolsa de dinero básica que tengas, un colchón de dinero, como cuánto recomendarías mínimo para poder comenzar? Porque evidentemente si tienes 500 euros en el banco a lo mejor no es la mejor opción salirte de tu trabajo.
Buah, qué difícil pregunta, no sé, ¿eh? O sea, es que depende del proyecto.
Vale,
no,
vale.
No sabría decir.
Bueno, pues...
pero está claro que yo lo que haría, ¿sabes? En retrospectiva, si tuviera que repetirlo, yo lo que haría sería invierte, o sea, darle forma al proyecto intentando gastarte el menos dinero posible, lo menos. Y luego intenta desde el minuto uno conseguir validaciones que sean premios o presentarlo a algún concurso, alguna convocatoria tipo PS Talents, algo que realmente te dé la validación de que tu idea no es, ¿sabes?, mi juego de elfos y de tal que se me ha ocurrido aquí que lo va a petar, sino que realmente tiene un valor comercial, ¿no?
Vale, perfecto.
Entonces, si son todos checks, entonces ahí es cuando debes plantearte realmente, vale, necesito conseguir dinero, ¿vale? O sea, necesito conseguir dinero y conseguir dinero es o inversores o ayudas públicas.
Vale.
O sea, no hay más, a no ser que tu padre sea Amancio Ortega, entonces lo tienes fácil.
Sí, no, claro, pero, ahí... Sí.
Pero un poco así... Sí, es un poco de primero ver que tienes algo entre las manos que realmente vale dinero y que la gente estaría dispuesta a pagar.
Vale.
Y luego intenta conseguir dinero, sí.
Y luego por otra parte, o sea, a la hora de conseguir dinero estás hablando mucho de buscar financiación externa. ¿Considerasteis en su momento, por ejemplo, acercaros a plataformas de crowdfunding como Kickstarter, Indiegogo o alguna de ese estilo?
Sí, eso. ¿Sabes qué pasa? Que eso es como una pieza más. No,
sí.
No puedes jugártela todo a eso. Si realmente quieres hacer un proyecto, ¿eh?
Sí, sí.
Porque nosotros lo que hemos aprendido del crowdfunding el crowdfunding en general, nosotros lo teníamos un poco mitificado, ¿no? Y cuando vas hablando con gente que realmente ha levantado campañas de crowdfunding exitosas, te cuentan lo que es la verdad. La verdad es que ellos tenían la pasta ya antes de hacer el crowdfunding, ¿me explico? ¿Sabes? El crowdfunding es como, vale, validación de mercado, es en sí una campaña de marketing, porque el crowdfunding, si tú coges, haces cuatro pantallazos de tu Unity y lo pones en Kickstarter, nadie se va a enterar
ya,
que
claro.
Eso está ahí, ¿no? O sea, tú te tienes
que
gastar.
Una comunidad primero, antes.
Claro, tienes que tener una comunidad, tienes que tener un community manager, tienes que haber hecho campañas, tienes que haberte gastado en ads, o sea, para que... O sea, un poco la fórmula que te va a decir alguien que haya hecho una campaña de Kickstarter que haya funcionado, que haya conseguido el tal, te dice que un tercio se va a marketing. O sea, si tú pides 10, el 33%, si consigues 10, 3,3 es porque 3,3 te has gastado en marketing antes.
Sí.
¿Vale? El otro 2 y pico se lo queda a Kickstarter, a ti para hacer el juego se te queda, ¿sabes? El otro 1,2, ¿sabes? Y eso es realmente hacer una campaña de Kickstarter. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto y te lo juegas todo en Kickstarter, o sea, es mi opinión personal, ¿eh?
Okay.
Ojo.
Sí, no, está perfecto porque realmente justo es eso. Sí que conozco casos positivos de campañas de Kickstarter. Por ejemplo, sí que tengo un estudio valenciano, unos amigos míos que montaron un juego que ya ha salido, que es el Moonlighter, y la verdad es que lo petaron en Kickstarter, pero ellos ya tenían su equipo de desarrollador. O sea, realmente ellos hacían videojuegos antes. O sea, juegos para otros. Y dice, a ver, y superaron con creces lo que esperaban, pero aún así... Entonces, en ese caso sí que les salió bien, pero si no tienes nada detrás, o sea, una comunidad y eso, o sea, sí que tienes que invertir muchísimo dinero. Entonces, a lo mejor realmente lo que estás ganando para validar tu idea, te lo estás gastando en marketing y hasta qué punto te compensa. Pero bueno, sí, pues mira, me alegro mucho de que me des esa valoración, esa idea de cómo es eso.
Sí, sí, si te fijas además, ellos cuando, los de Moonlighter que los conozco, ellos antes habían ganado el Square Enix.
Sí.
Y ya les había dado cierta repercusión. Es un poco lo que te digo yo, ¿no? Sabes que tienes una idea guapa, que funciona, que tiene un valor en el mercado, pum, presenta a sitios, que rule, que la gente te dé feedback y luego empieza a pedir dinero. Es una vía legítima, ¿eh? El Kickstarter, pero es lo que, o sea, antes de eso tienes que tener ya algo. Vale. Si no, es muy difícil, muy difícil. Y luego también pensar que de los pleches que te levantes, Kickstarter se queda un buen bocado, en marketing te has tenido que dejar otro buen bocado.
Sí.
Y a la hora de ver cómo pagas a la peña, te queda mucho menos dinero del que crees. Sí. Casi siempre.
Me imagino. Oye, bueno, pues a ver, porque esto me ha alargado bastante. Yo, porque claro, me interesaba todo esto y quería preguntarte mil cosas, pero bueno, te pregunto un poquito. También referente a lo de las financiaciones y tal, quería preguntarte por cuando surgió el tema de la convocatoria de PlayStation Talents.
Sí.
Que realmente, pues yo estaba viendo que eso, que hasta la fecha, pues vosotros ibais teniendo una idea más o menos preconcebida de cómo queréis que fuera vuestro juguete, que por aquel entonces todavía era juguete, y sale Playlink. Y entonces sí. mi punto era algo así como, ¿eso fue casualidad de que de repente, pues, os vino la inspiración y era pretendente el paso lógico pasarlo a juego y aprovechar toda la idea que estaba planteando Playlink? ¿O fue variar un poquito la idea para acoplarlo?
A ver, fue es que pegaba un montón, como fue, o sea, hubo que pensar muy poco realmente, sí, para poder extrapolar sobre todo los valores de la IP y lo que queríamos hacer a nivel juego,
¿sí?,
para Playlink. O sea, fue muy instantáneo.
Sí, no,
no. Y la verdad es que le pegaba muy bien al rollito Playlink. Sí que es verdad que lo que te decía, ¿no? El año pasado casi todos los juegos de Playlink que hay son parties y tipo rollo juego de mesa y más así loco y putea a tus compañeros.
Sí.
Pero nosotros lo queríamos llevar más a la colaboración y más al juego, ¿sabes? Vivo, ¿no? De decir, va, en vez de estar ahí, ¿sabes? Colabora, ¿no?
Sí.
Y fue muy instantáneo. La verdad es que fue muy instantáneo. Y cuando hacer la propuesta para el Talents costó, pero fluyó muy bien.
Sí,
la verdad.
Yo es que claro, me lo imagino. O sea, que veis la convocatoria y decís, coño, pero sí, o sea, si esto se superacopla con lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que hacer tres cambios y ya. Y lo presentamos.
Al pelo. Fue al pelo, fue al pelo, sí, fue muy guay. La verdad es que sí, fue una combinación de cosas y cuando normalmente, cuando todo fluye así, también es por algo. Entonces, de momento estamos muy contentos y la gente de Talent se está portando con nosotros súper bien.
No, claro.
Y la verdad es que de momento, genial, genial, genial.
Y sí, hablando sí, de los PlayStation Talents, o sea, realmente, los PlayStation Talents, pues salía la posibilidad de que podías acceder a 10.000 euros, el acceso a kits de desarrollo, espacio dedicado para trabajar, el apoyo de Sony, por otra parte, pero finalmente eran 500 proyectos los que se presentaban. Al final solo habían llegado 13. Y claro, o sea, a ver, yo entiendo que pues vas llegando y ya como mínimo ya te sientes ganador. Pero yo quería saber el tema de la gala. Cuando empiezan a repartir los premios, ¿qué pasó? Porque
eso es muy loco, porque es muy rollo los Oscars.
Sí.
Además que no te dicen nada, ¿eh? Pero de verdad, ¿tú te crees que dice, esto es todo para IP? Pues no.
Ah, vale.
¿Sabes? No te dicen nada. Nada, nadie sabe nada. Entonces vamos a ir todos los estudios,
sí,
y cada uno haciendo sus quinielas, tal, pues estos, no sé qué. Porque ya nos conocemos de antes, ¿no? Porque como hemos ido a... Cuando eres finalista, ¿no? Que sacas, que mandan un porrón, ¿no? Luego a los finalistas nos dicen, pues eres finalista. Vamos a ir a tal evento de videojuegos que ahí te harán una votación del público.
Vale.
Pues decimos, ¿no? Fuimos a la Games World, nos montan ahí el stand, estuvimos probando. Ahí lo teníamos todo cogido con agujitas, por medio contabas la historia, medio probabas la gameplay.
Sí.
Vendías un poco la moto para que la gente te votara, tal. Y bueno, pues nos llevamos un montón de votaciones del público, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, cuando ya te dicen, has pasado a la siguiente ronda, que son los, no me acuerdo cuántos éramos, pero ya pasas a la ronda final, a los que van a la gala.
Sí.
A partir de ahí ya no te dicen nada. Te dicen el día 21 a las 7 aquí. vente guapo.
Vale.
¿Sabes? Y ya está. Entonces, claro, ahí dices, vale, pues hay 7 premios y el de mejor juego, o no me acuerdo cuándo era, si es 7, 8 y el de mejor juego, o 8 en total, y tú dices, vale, pues este le van a dar el de plataformas, este no sé qué, el infantil, no sé cuánto está. Nosotros íbamos a por el infantil. Sí, nosotros claro. Íbamos a por el infantil y a por el de innovación, que, o no, no el sí, el de infantil y el de plataformas, porque como usábamos Playlink, que era el único juego que había, que se había presentado en teoría al Talents, que usaba Playlink, decimos, vale, pues este, ¿no?
Vale,
pues el, por su plataforma PlayStation, pues como usamos Playlink, tal. Claro, tú estás ahí, estábamos todo el equipo ahí, además que nos fuimos a Madrid súper nerviosos, y estábamos ahí, bueno, y van soltando premios, ¿sabes? Entonces, ah, no sé qué, mira, bueno, no sé qué, de repente, pum, te nominan en uno, ahí, ¿sabes? Súper hype. Y luego, pues no te lo dan, ¿sabes? Salió el infantil, no nos lo dieron. Salió el de innovación, tampoco. Salió el tal, tampoco. Y ya, pues dices, bueno, pues ya estábamos ahí, ¿sabes? Estábamos David y yo ahí flipando, de decir, bueno, tío, pues nada, nos apuntamos al Gamescamp y ya está, ¿sabes? Y bueno, y lo presentamos a otro sitio, ¿sabes? No pasa nada.
Sí.
Y luego al final van y te nominan en el del mejor premio y te lo dan y flipas. Sí, ¿sabes? Claro. O sea, el rollo de decir, no me puedo creer, ¿esto qué es?
Sí, no.
Y pues, todo...
Vosotros ya ni os lo esperabais, entiendo.
¿Sabes? No.
O sea, ya estabais no, de, bueno, pues yo creo que si salgo ahora, tú aún llego al tren de vuelta o algo.
Sí, aún pillo la vez. Sí, sí. No, pero hay... y mucha emoción, la verdad es que es todo es real, ¿sabes? O sea, no es ningún paripé ni nada, ¿eh? Es auténtico rollo Oscars.
Jolín, pues
y entonces vas ahí y, bueno, dices lo que puedes, te subes, pillas el premio y a partir de ahí todo está borroso en mi cabeza.
Vale, perfecto. Oye, por cierto, en la misma gala creo que también apareció el creador del anterior, o sea, el ganador del anterior gala, que era Intruders, sí. Hide and Seek. Que
sí.
Pues justo mostró los cambios que había logrado de un año para otro, desde que le habían ayudado el equipo de PlayStation y todo, y por lo visto los resultados eran muy, muy altos. ¿Vosotros os imaginasteis, ahora llegado este punto, que ibais a mejorar tanto con un upgrade como el suyo en el momento que lo conseguisteis? ¿O simplemente verías que pensabas, bueno, pues más o menos puedo ir mejorando, pero no sé hasta qué punto, hasta dónde estás ahora?
Nosotros es que cuando presentamos, ya te digo, nosotros cuando presentamos el juego al Talents, la primera demo que mandamos nosotros antes de la final del que es la que se juegan los jueces, era la primera demo del juego.
Uh-huh.
O sea, no había, hasta entonces no había juego. O sea, no había la adaptación de Melville's a Play, no existía.
Vale.
Entonces, en nuestro caso no es que haya habido mejora. Es que se está haciendo el juego entero. Se está haciendo el juego entero. Entonces, la verdad es que si ves, que creo que aún hay bastantes imágenes por ahí, y incluso en nuestro YouTube, si te metes y ves los primeros juegos de gameplay y ves el último tráiler que vamos a poner, hay una diferencia abismal. Vale. Brutal.
Eso es lo
brutal.
Sí. O sea, por eso lo que quería decir yo, digo... ¿Te imaginabas ese cambio, en plan de si lo hubierais tenido que hacer vosotros solos, o eso ha sido gracias en parte al apoyo que habéis recibido por parte de PlayStation y todo?
A ver, si me dices, o sea, si nunca, creo que si no hubiéramos ganado el premio de Talents y hubiéramos tenido la oportunidad de hacer el juego para Play, lo que hubiera pasado es que nos hubiéramos centrado en el juguete.
Ya.
Hubiéramos seguido desarrollando más esa otra cosa que el juego. Pero bueno, se te presenta una oportunidad y la coges, ¿sabes? Sobre todo cuando eres un estudio nuevo y hay un potencial de tener una relación profesional con Sony y que te puede llevar luego a saber a qué sitio, ¿sabes? Entonces apuestas por eso, ¿no? Y el juego, la verdad es que está quedando pulidísimo, súper chulo. El equipo, vamos... todos, ¿sabes? Mangel, Carlos, Marcelo, Quique, Jeza, todos, ¿sabes? David, todos, o sea, están dando el do de pecho. También contamos con colaboraciones estelares también en el juego, que es Joel Roset, que es el hermano de Conrad, que acaban de sacar el Gris.
Sí.
Ha estado animando Melvitz. Por ejemplo, la música la hace. La música de Melvitz la hace Isabel Fernández, que es Aries, que es una artista gallega, que es la que hace las voces de Marceline y la princesa Chicle de Hora de Aventuras.
Ah, mira.
Y sí. Y bueno, la música de Melvitz la ha compuesto toda ella. Bueno, hay calidad. En el juego es un juego muy pequeñito, pero estamos intentando que sea un juego que como producto destaque y que esté ahí al nivel play, ¿sabes? Entonces,
vaya, y tanto que sí. Sí,
estamos dándole mucha cera y mucho cariño al juego.
Oye, cuánto me alegro con eso. Oye, y a ver, te comento ahora un poco en cuanto al equipo. Yo cuando realmente me has comentado un poco cómo empezasteis, pero yo quería preguntarte al inicio de todo, porque bueno, pues entiendo que no erais todos los que sois ahora mismo. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de talento? O sea, ¿en qué momento dijisteis, vale, hasta aquí? O sea, no avanzo en X, necesitamos a alguien especializado en esto. Porque más o menos ya erais bastantes, pero aún así era al principio entiendo que erais como el emprendedor orquesta, que se suele llamar, que es a modo de sí. Tienes que tocar todos los palos para hacerlo.
Sí, sí. No, pasa bastante rápido, ¿eh? En realidad es que el mundo del videojuego tampoco son... Yo soy nuevo en el mundo del videojuego, pero me estoy dando cuenta que es un poco como otros mundillos. No somos tantos aquí en el territorio nacional metido, ¿no? Entonces todo el mundo se conoce.
Sí.
O del máster, o de un estudio, o de un curro. Entonces la gente se va incorporando de manera muy orgánica, porque habían sido compañeros de trabajo en otro curro, o porque mira que he colaborado con este tío que es la leche, o me han recomendado a este otro. Y luego realmente va pasando, pues eso, es como tú dices, o sea, tú vas resolviendo la papeleta hasta que dices, no puedo más.
Sí.
¿Sabes? O sea, necesito aquí un animador, o necesitamos a un diseñador gráfico que haga esto, o la música ya está bien de samples y de efectos, sí. o oye, necesitamos a alguien que se encargue de hacer las ilustraciones 2D, necesitamos un tercer programmer, necesitamos a alguien que controle, ¿sabes? O sea, va pasando de manera muy orgánica en el proyecto. Siempre intentas mantener, o sea, coger a gente que sea lo más flexible posible, que no solamente hagan una cosa.
Sí.
Y así intentar un poco que no se desmadre el tema, pero lo suyo es lo que va pidiendo, es como un bicho, ¿sabes? El proyecto va pidiendo profesionales.
Claro.
Y conforme los pides, pues intentas cubrir las necesidades.
¿Y cómo
pero un poco así, es todo muy orgánico.
Vale. ¿Y cómo fue un poco el proceso de reclutamiento de nuevas personas para el proyecto? O sea, ¿era a base de conocidos o buscasteis en tipo perfiles en sitios de búsqueda de trabajo? O...
Las dos cosas, un poco las dos cosas. Hemos tirado de foros y nos han funcionado bien. También hemos tirado de conocidos y también ha ido muy bien. Normalmente siempre, aunque sea alguien que conoces a través de algún portal o de un foro, siempre está guay pedir referencias, ¿no? Más que nada porque al final... Y conocerse, porque estamos aquí luego currando todos muy codo con codo y a veces la cosa, ¿sabes? Son muchas horas y tienes que llevarte bien con la peña también. Eso es importante.
Claro. Sí. Pues sí, me alegro mucho. Ahora, con respecto a que sois una desarrolladora indie... Realmente ya de indie os queda poco porque con todo el paso que habéis hecho, o sea, ya sois casi súper profesionales. Pero bueno, en general, ¿os preocupa ser una desarrolladora indie? Es decir, ¿os motiva para demostrar vuestro potencial bajo presupuestos más limitados?
A ver, es que el tema indie... La palabra indie es que cabe tanto dentro.
Sí, claro.
A ver, no, nosotros somos indies y ahora y nos queda un huevo a un pase de indies, ¿me explico? Sí.
O sea, me refiero en comparación con los AAA de toda la vida que tienen pues presupuestos millonarios y un equipo de desarrollo que prácticamente triplica
sí.
Vuestra plantilla. O sea, algo así un poco de diferencia con respecto a eso. O sea, como que...
Sí, para mí indies que son dos cosas. Una cosa es tema presu y sí. Otra cosa es... tema publisher, ¿vale?
Sí.
O sea, yo conozco hay gente que tiene muchísimo presupuesto, pero son independientes, para mí esos son indies también. Gente que son súper, súper, digamos, independientes, pero a nivel creativo y están haciendo cosas que se salen fuera de lo comercial y están trabajando con un publisher y para mí siguen siendo indies también, ¿me explico? Entonces, para mí indie es como, no sé, ¿no? Intentar hacer algo creativamente independiente, ¿no? Entonces, sí. nosotros estamos como indie por todas, ¿no? Porque no tenemos pasta, sí. no tenemos publisher y estamos haciendo algo un poco diferente, ¿no? Sí. Entonces, el tema casi más complicado para mí de ser indie y algo a la que no nos cerramos para nada es trabajar con gente más grande, ¿no? Ya sea un publisher, ya sea una distribuidora, ya sea pues, ser first party de Sony o ser second party o me explico, ¿no? Entonces, sí. La industria es muy dura. Es muy, muy dura y es muy difícil que la gente te conozca y que conozca tu producto, porque hay muchísimo. Entonces, si te puedes apoyar un poco, y luego también que no puedes hacer de todo, ¿no? O sea, esto de decir, vale, tío, yo, o sea, porque controlo de Unity y tengo un perfil en Steam, puedo hacer un juego y que funcione.
Ya.
No. Es que pensar eso es un error. Entonces, si realmente quieres que tu juego, aparte de hacerlo y pasártelo muy bien haciéndolo, sea un producto y ganar algo de pasta, pues oye, un publisher viene de perlas,
sí, claro.
Para eso, ¿sabes? Entonces, nosotros digamos que ahora somos indies porque es la manera de empezar, pero no creo que igual para todo lo que queremos hacer en el futuro sigamos siendo indies todo el rato.
Sí,
claro. Seguramente nos apoyaremos en gente cuando lo necesitemos y seguramente pues igual para cierto mercado necesitas un publisher para tal, porque igual en Asia es súper difícil comercializar un juego y ahí o lo haces con un publisher o nada, sí. O tal. O sea, pero eso de autoeditar y autocomercializar y tal es muy duro. Es muy, muy duro y muy difícil de saber.
Igualmente, esta pregunta, o sea, me ha salido, o sea, me has respondido como con esta respuesta que está genial, pero mi duda era otra, porque yo realmente me he explicado como mira, me voy a callar para evitar eso. Pero realmente, o sea, me quería referir a modo de que cómo estaba el tema de pique sano entre los diferentes equipos desarrolladores de tipo indie, o sea, que están más o menos en las mismas condiciones que vosotros.
Pues,
oye, o sea, igual que cuando estuvisteis en los PlayStation Talents, más o menos ibas ahí fijándote en plan de, pues podemos acceder a este, y más o menos vas controlando los diferentes equipos, evidentemente no te vas a comparar con un Call of Duty, o sea,
ya.
O sea, solo con estos, o sea, como, ¿qué tal el pique?
A ver, la verdad es que nosotros, como estamos haciendo un juego tan friki que sí. se parece tan poco a todo lo que están haciendo todos los demás, no estamos picados con nadie.
Sí.
¿Sabes?
Vale.
Entiendo que pues igual gente que está haciendo un juego similar y tal, estén ahí mirando ahí Instagram de estos, cómo va, no sé qué, tal. Pero en general lo que nosotros estamos experimentando, sobre todo con los otros equipos del Talents, es súper buen rollo.
Sí.
Pues cuando uno no sabe hacer algo, pues le pregunta a otro, y cuando uno no controla de interfaz, pues le pregunta a otro, en general,
sí.
y preguntas el rendimiento de esto, tal. O sea, veo casi más compañerismo que pique. También te digo que igual esto es ahora, ¿no? Mi visión naif del tema, ¿sabes? Y pues luego cuando empiezas a vender y empiezas a moverte por ahí, la cosa cambia, pero en general yo lo que estoy viendo es súper buen rollo y mucho compañerismo entre todos los indies que estamos aquí ahora en el mismo estado que nosotros, que es a punto de sacar algo. Vale. En general, y la gente colabora y incluso también los profesionales van de un proyecto a otro y todos sabemos cómo estamos todos y en general es más la sensación de piña, ¿sabes? que de pique.
Vale, entonces entiendo que evidentemente para cualquier persona que se quiera meter en esto, el hecho del secretismo y estar un poco a escondidas de todo, no contar nada, revelar nada, para ti antes es incluso peor, porque te podrías beneficiar de todas las personas que te pueden ayudar para ti antes a cambio de nada.
Claro, claro, es mucho peor. No, o sea, si tienes una idea, a ver, las igual, ¿sabes? Es un poco duro, ¿no? Pero las ideas es que no valen nada.
Sí, exacto, no, eso es muy
típico. Las ideas no valen nada, ¿no? O sea vale el trabajo que le pones detrás de una idea para... Eso sí que vale, ¿no? Entonces, si tú... Entiendo que al principio, cuando, ¿sabes? es lo que decía antes, ¿no? Al principio, cuando estás trabajando y dándole forma a una idea, igual sí que merece la pena mantenerla en secreto, pero más que nada porque por ponerle cara y ojos y patas, sí. Y poder contarle y poder decirle a alguien, mira, esto es esto.
Sí.
Tú solo con una idea de esta idea de puta madre de hacer un juego de, yo qué sé, de elfos que matan sardinas con tirachinas. Vale, sí. Guay. ¿Qué más? ¿Sabes? O sea, eso es, ¿me explico? ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Que al principio sí, dale forma tú en tu casa, con tu grupillo tal y tal, pero luego llega un momento que cuanto más lo socialices, más feedback te dé la gente, más feedback tal, mejor.
Sí.
Está claro que sí, que la base hay que sentarla, ¿eh? Si quieres luego ganar pasta con una idea y tal, tienes que hacer ciertas cosas, pues tus copyrights, tu todo, al principio, o sea, escríbelo todo bien, regístralo,
sí.
Porque eso es lo que luego va a decir, vale, esta idea es mía.
Sí, no, entonces, es que lo que te quería decir es que mucha gente a veces tiene el miedo de no contar nada por si la idea se la van a robar.
Y dice, sí, no me parece un pensamiento sano.
No, claro, y ahí vas allí con escondidas y a lo mejor vas a diferentes eventos de desarrolladores o lo que sea y a lo mejor tienes la opción de poder hablar con alguien, pero estás cohibido en plan de no voy a decirla porque qué tal que me la quitan. No.
Hay que contar. Sí que es verdad que hay que tener ciertas precauciones, sí. En cuanto a, o sea, sí que puede ser que si estoy voy a hablar con alguien que tiene un potencial riesgo de decir me voy a copiar la idea,
sí.
Oye, pues igual firma un NDA o no sé, pero eso solamente lo puedes hacer cuando ya lo que vas a contar tiene cierto peso y tiene cierto, ¿me explico? Ya le has metido por lo menos 100 o 200 horas al,
vale,
proyecto.
Eso es lo que, ¿sabes?, quería saber. Vale.
Si no, si tienes tú la idea de que, o sea, y te diría 100, 200 o 300 horas al proyecto. A partir de ahí, sí que tienes, y es algo que mola, y es algo que alguien, a los pocos que se le lo has contado, son gente que te ha dado un feedback bueno y dices, hostia, pues eso sí que es verdad que mola. Pues entonces ahí, pues empieza a tener un poco de precaución, regístralo, escríbelo, ponlo en un copyright, en un Safe Creative, o ponlo en, yo qué sé, ¿sabes? ¿Me explico?
Ajá.
O públicalo en tu blog, en tu web, o en tu algo
que te
atribuya
que
cierta
tuyo,
propiedad.
Sí.
Exacto.
Pero sí.
Pero luego a partir de ahí, concursos, mandar con colegas, gente que te dé feedback, jams, meetups, todo. O sea, cuéntalo todo lo que puedas porque te va a ayudar.
Vale. Perfecto. Y ahora quería preguntarte la parte menos glamurosa, que es la que a lo mejor pues nadie conoce del todo. ¿Cuánto tiempo dedicáis al día o a la semana al desarrollo, o sea, al trabajo en sí, a estar en el trabajo? Y luego, por otra parte, ¿cuáles son vuestras funciones diarias?
Vale, pues a ver.
O sea, algo así, porque me recuerda al meme esto que sale así como lo que yo creo que hago, lo que mi madre cree que hago, y finalmente es lo que realmente hago, que es como así como muy básico y, o sea...
No a ver, si pues ahora que estamos a un mes y pico de entregar el juego para QA y tal, pues
sí.
Nos estamos marcando una media de 12 horas al día todos los miembros del equipo,
vale,
que es bastante brutal, y estamos bastante cansados todos y estamos ya ahí que nos vamos a tirar de los pelos.
Sí.
Pero sí, es duro, ¿sabes? O sea, es duro. No te voy a decir que no, ¿eh?
No.
Y, y le tiramos muchas horas. Cada uno en su rol. Porque sí. Esto es un trabajo en equipo y todas las piezas son importantes. Desde yo que estoy más pendiente de hablar con Sony hasta Geza que está ahí optimizando texturas y Isa con la música y Marcelo calculando ecuaciones para que el salto vaya más fluido, la cámara, todo es importante, ¿vale?
Sí.
O sea, todas las piezas son igual de importantes, porque si falta una no pasa, ¿sabes? Entonces cada uno en lo suyo le está metiendo el máximo, o sea, pues eso, todo el rato, casi todo el rato que estás despierto.
Sí.
Estamos currando.
Sí, no,
y,
porque bueno, yo estoy pensando que o sea, realmente tenéis esta prisa ahora mismo porque el PlayStation Talents os obligaba a hacer a terminar el proyecto en 10 meses redondos.
Sí, a ver, es no te pone una pistola en la cabeza, pero, no, claro, pero si quieres llegar a aprovecharte lo bueno, sí, sí, es como todo, ¿no? Yo, mira, me entrevistaron el otro día los del Talents.
Sí.
Y yo, a mí la metáfora que me mola decir es que es como que el concurso, el Talents, lo que haces es ponerte la pista de despegue.
Sí.
Que es bastante, porque, ¿sabes? O sea, tienen que hacer ahí un aeropuerto, ¿sabes? Para dejarlo todo asfaltado, perfecto. Pero el avión o lo llevas tú o nada. ¿Me explico? ¿Sabes? Entonces, si ellos te dicen, tu juego molaría sacarlo en Navidad.
Sí.
Porque este es el juego que tal, porque la promo, porque te puede comercialmente puede funcionar muy bien. Uh-huh. Claro, y tú no llegas.
Sí.
No has llegado. Porque entonces, o sea, es como. Y en general lo que yo estoy aprendiendo de la industria es un poco así, ¿no? Tú tienes pequeñas ventanas de oportunidad.
Sí.
Tienes que ir cumpliendo y es tu responsabilidad llegar ahí o no, ¿sabes? O sea, si tienes que meter el esfuerzo, si no, pues pierdes la oportunidad. Igual, pues igual tienes otra ventana de oportunidad, no sé, a los 14 meses o a los tal, pero, ¿sabes? Se te van presentando y tú tienes que ir llegando. Vale. Y un poco el talent es eso. O sea, cuando empezamos el talent, lo guay es ir aprovechando los esfuerzos que está haciendo Sony en comunicación, en tal y cual, y tú pues tienes ciclos, ¿no? Entonces, el ciclo que tienen ellos para cuando entras en el Talents es a la siguiente temporada, ¿vale? Entonces, si acabas el juego, si consigues sacar el juego en ese tiempo, te vas a aprovechar de eso. Si no, te vas a quedar ahí hasta la siguiente o vas a sacar el juego tú solo entre meses, ¿sabes? En una época así extraña que no hay mucho movimiento, sí, o que el Talents se está moviendo menos, ¿no? Porque el Talents pega de Navidad en Navidad, ¿no? Sí. Que es cuando se habla. Entonces, claro, aprovechar de sacar tu juego cuando se está hablando del Talents es la clave.
Claro. Vale, perfecto. Yo, claro, tenía ahí la duda, digo, bueno, afortunadamente vuestro juego es de fases, digo, pues mira, pues llegan los 10 meses, lo entrego con las 50 fases que tengo y al mes que viene meto una actualización con las 30 siguientes. Que bueno, pues ya por lo menos lo podemos hacer más relajado. Pero no sé si era vuestro caso en plan de, bueno, pues mira, nos presentamos y lo entregamos lo que podamos o nos vamos hasta terminarlo y es...
Hay un mínimo, porque el juego lo tienes que vender a un precio. Si no... A ver, es la idea, ¿eh? Lo que tú dices. Como nuestro juego son niveles y son fases, sacaremos DLCs.
Sí.
Pero claro, el primer paquete tiene que merecer la pena, si no nos van a odiar.
Sí, no, claro, me imagino.
Sí, sí, no. El primer paquete va a molar. Entonces, estamos dándole duro por eso. O sea, digamos, el paquete básico, ¿sabes? O sea, tiene que estar guapo.
Vale, perfecto. Y igualmente, a todo esto, estamos hablando, más o menos, como ¿cuántas fases habrá, o sea, tenéis planteado?
Hay, en el paquete inicial hay 4 mundos.
Sí.
Cada mundo tiene 9 niveles.
Vale, no está mal, o sea, tampoco, sí.
Y son 36, y ya te digo, van de lo simple con los ojos cerrados a locura.
Vale.
O sea, los últimos te aseguro que son duros. O sea, vas a tener que... O sea, parece mucho más fácil de lo que es.
Sí.
Pero te lo garantizo.
Sí, sí, no, perfecto. Y a todo esto, bueno, también respecto a eso, son pequeñas fases, pero la duración de las fases, como cuánto tiempo suele rondar, ¿tienes un tiempo máximo...?
Hay tiempos, está todo balanceado para que sea divertido.
Sí.
En las fases más fáciles tienes menos tiempo, las más difíciles tienes un poco más, pero el tiempo juega su papel.
Vale. Sí, es un juego que puedas jugar, por ejemplo, en plan de, oye, pues tengo 20 minutos, me he hecho pues 3 fases.
Sí.
O sea, es algo así que puedas coger, entrar y salir sin problemas.
Sí, está pensado para eso. Tú vas desbloqueando, o sea, conforme vas teniendo logros, vas desbloqueando más niveles, más fases.
Sí.
Luego también, una cosa muy guay es que, vale, pasar en los niveles más fáciles es relativamente fácil salvar a los Melvits, que sí, esa es una parte, pero si quieres salvar a los Melvits, coger todos los ítems, cuando te sale un bonus pillarlo y tal, ahí ya tienes que darle una pensada.
Sí, no, claro.
Entonces son muchas, el juego tiene como muchas capitas que vas descubriendo conforme lo vas jugando y lo vas, sobre todo cuando lo vas rejugando.
bien, muy bien. Oye, y a todo esto, ¿qué planes tenéis una vez lancéis el proyecto? O sea, porque yo entiendo que va a ser un éxito, que no me cabe la menor duda, pero ¿qué tenéis planteado? ¿Más fases? ¿Más Melbits? ¿Minijuegos de localización? O sea, cuéntame un poco.
Hay varias cosas. Para Melbits tenemos... lo que tenemos pensado para Melbits es después de que sale toda la línea de PlayStation, empezar a meterle caña al tema apps y juguete.
Sí.
Y luego, bueno, también haremos ports. Haremos ports de Melbits World. En consola estará solamente en Play, porque es PlayStation Exclusive. Pero luego estamos pensando en plataformas como Steam, estamos pensando también en WebGL. Un poco la idea es intentar hacer que, bueno, que lo que pase con Melbits World en Play puede pasar en otras plataformas.
Sí.
Que no sean consola, ¿vale? Pero que también hay un montón de gente ahí que ya nos ha dicho por redes que le molaba y que cuando sale para Steam y tal.
Sí.
Y un poco será eso, ¿no? Un poco viendo también de manera orgánica cómo va funcionando lo de Play, pues ya pensaremos en DLCs y luego iremos pensando en ports. Eso será lo más inmediato.
Vale. Por cierto, porque igualmente yo... Ay, ya que me mato. Igualmente, lo que te quería preguntar es, o sea, sé que vais a sacar, creo que es una serie de vídeos en YouTube, ¿no? Vais a sacar vuestra propia serie, según tenía visto sobre Melbits. ¿O hay...
A ver, es una idea.
Ah, vale.
nos gustaría. Estamos buscando partners. Si alguien nos escucha, vale. Estamos buscando partners y gente de media para darle forma a esto. Tenemos un guión ya.
Vale,
pero eso hasta aquí puedo leer.
Vale, perfecto. Porque bueno, yo, o sea, entiendo que tu compañero David, como ha salido de Novorama, con los Invisimals ahí, eso no fue solo el juego. Eso fue el juego, los cromos, la serie, los peluches. O sea, yo me acuerdo que veía algunas conferencias de Daniel Sánchez en algún Game Lab que he ido, y él nos contaba cómo los niños estaban emocionadísimos con eso. Y o sea, de verdad me acuerdo una un caso que contaba que decía que en alguna ocasión un niño se le acercó y le preguntó que si era el creador de los Invisimals, y cuando le dijo que sí, que se le abrazó a la pierna y se puso a darle las gracias. O sea, el niño loquísimo con eso. Digo, jolín, digo, pues, o sea, saliendo de ese ambiente que ves que si haces un muy buen producto realmente después ya tienes ganado todo lo que tú quieras prácticamente, o sea, no es un Midas, o sea, que todo lo que toques es oro, pero que está muy fácilmente relacionado. ¿Hasta qué punto tenéis considerado la venta de, pues eso, de peluches o diferentes accesorios de merchandising en general?
A ver, todos los pasillos que hemos dado con Melbits es para eso, ¿no? Estamos intentando crear un transmedia, sí. Lo que se suele llamar un transmedia, y la IP está enfocada para esto, ¿no? Sí. Lo que queremos hacer es una IP nueva, muy post todo, muy post millennial, muy generación alfa, sí. Simpática, gamberra, kawaii, que un poco de pie también a esto que tú dices, ¿no? Es el buen rollito aplicado a internet, y de esto, bueno, pues queremos hacer todo, ¿no? Es empezar con los juguetes, sí. Pero la idea es ir encontrando a licenciatarios y ir empezando a moverlo también en otros aspectos. Es el challenge es un poco de cómo empiezas a hacer el... ¿Por dónde empiezas, no?
Claro.
Si te fijas, las IPs más potentes siempre empiezan por algún sitio, ¿no? O sea, es como
sí,
un...
Claro.
O sea, o empiezas por un videojuego, o empiezas por un juguete, o empiezas por una serie, ¿no?
Vale.
En nuestro caso estamos empezando por un videojuego, por el sector de los videojuegos, pero nos gustaría, bueno, el plan a medio plazo es ir llegando a los otros dos campos.
Vale, perfecto. A ver, yo entiendo que eso es ya pues venirse muy arriba. Que hasta que no tengáis el juego y tengáis un buen feedback y todo, pues evidentemente a lo mejor no conviene empezar, porque no va a pasar, pero qué tal que finalmente te los tienes que comer todos, todo lo que hayas hecho, y entonces dices, pues a ver, me ha costado una inversión relativamente poco, pero siempre pica todo lo que
estas cosas, la verdad es que no Normalmente van un poco de la mano, ¿no? Si lo tienes claro, yo creo que dependiendo cómo funcione el videojuego, pueden pasar las otras cosas. Pero yo creo que tampoco, y por lo menos por lo que nosotros vamos a luchar es porque la visión salga, ¿sabes? Sí. O sea, si Melvins son un juguete que se conecta con la Play, que se conecta con el móvil y que está y que es una experiencia, nosotros vamos a intentar que la experiencia salga.
Sí.
Lo que pasa es que todo depende de un montón de cosas. Entonces, para mí sería una lástima que solamente saliera el videojuego y nunca saliera el juguete. Entonces, vamos a luchar por eso.
Vale, perfecto.
Sí, sí.
Pues mira, me alegro. Yo la verdad es que, bueno, lo tenía esa la pregunta más que nada también enfocada, pues por comparado ya también con la serie de juegos de PlayStation. No sé si recuerdas, por ejemplo, Little Big Planet, que también tenía así como mediante micropagos un montón de cosméticos y accesorios para el juego, para los personajes. Vosotros ahí tenéis un montón de gafas, gorros, todo para los propios
sí. Melvins.
No sabía si lo teníais también contemplado mediante, pues eso, pequeños micropagos para esos accesorios o en principio eso está fuera de la mesa actualmente.
Los accesorios y las cosillas y todo el swag que utilizas para los Melvins.
Sí.
Es que lo que decía, en el pack inicial va un montón. No te lo acabas.
Vale.
Va un montón. Pero luego saldrá más. Luego queremos hacer cosas más tipo, pues esto, temporada o, bueno, un poco ya viendo lo que va pidiendo el mercado.
Sí,
sí que saldrán en DLC, saldrán más cositas.
Vale.
Pero el pack inicial que tienes en el juego, ya te digo, está muy guapo y no te lo vas a acabar. Hay bastante, sí.
Perfecto. Oye, a todo esto, los Melvins realmente están ambientados en cuanto a sus formas a los iconos de los mandos de PlayStation, pero ¿eso lo teníais pensado desde el inicio o fue como una especie de, mira, nos parece correcto ya que PlayStation nos está ayudando tanto, los vamos a asociar y les hacemos un parecido mayor?
Hay parecidos, sí, sí. Bueno, los Melvins son familias, ¿vale?
Sí.
Hay varias familias de Melvins. Y hay familias diferentes porque se comportan de manera diferente, ¿no? O sea, dentro del juego la física es muy importante. Y hay algunos que son, digamos, el medianito, que es tipo cuadrado,
sí,
que se tiene velocidad y peso estándar.
Sí.
Luego están los redonditos, que son más pequeños,
sí,
y más rápidos y pesan menos,
sí,
y son como el círculo. Y luego están los grandotes, que son más lentos y más torpes y pesan más, y esos son el triángulo.
Vale.
Empezamos con los cuadrados,
sí,
y luego las otras familias han ido saliendo.
Vale.
Igual que saldrán más swag y más accesorios y más mundos,
sí,
saldrán más familias también.
Vale.
Entonces, ya iremos desvelando más sorpresas.
Sí, no, o sea, realmente mi duda era algo así como, o sea, ¿esto fue casualidad también? O sea, el hecho de que los personajes casualmente se parecieran a los símbolos de los mandos de Play, ¿o fue premeditado?
Ya estaban antes de lo de los mandos de Play.
O sea,
sí, sí, fue casualidad.
Vaya.
Pero es una casualidad bastante guay.
Sí, no, entonces, la verdad es que sí, yo, claro, pues pensaba que era un guiño a la propia consola, digo, y ahí, pues, mira.
Se parecen, sí, sí, sí.
Bueno, pues prácticamente me quedan un par de preguntas porque ya te he alargado más de lo debido. ¿Cómo os tomasteis las primeras críticas? O sea, tanto inicialmente como por parte de amigos y familiares, como una vez entrasteis en la PS Games Camp.
A ver, las primeras críticas, a ver si es... Siempre te las tomas con un poquito de... Dices, ay... Pero luego dices, ostras, es que es vivimos, o sea, bueno, la industria del videojuego en general,
sí,
es muy de la crítica. Es muy, muy, muy de la crítica, muy de sacar punta y muy de te metes en foros y dices, madre de Dios. Pero
sí, no,
sobre todo las que son constructivas nos gustan. Y hay gente que nos ha dado críticas súper, súper buenas, que las al final las hemos ido incorporando en el juego. Luego otras críticas que dices, ostras, pues no lo estaba ni pensando, pero que idea más buena.
¿Sí?
Y luego críticas que dices, bueno, no, este tío no se está enterando de nada.
Vale.
Entonces, nosotros intentamos, pues por ejemplo en Reddit estamos posteando un montón de cosas, de mecánicas, de capturas, tal y cual. Y hay un montón de gente que es súper, súper, súper colaborativa y súper... que te da opiniones que dices, joder, tío, qué guay, ¿sabes? Que se esté fijando en esta cosa, ¿sabes?
Sí.
Y, Y todo lo que podemos de eso intentamos siempre, siempre, siempre incorporar todo lo que en el desarrollo podemos. Y luego, pues hay algunas críticas que dices, pues críticas fáciles, ¿no? Pues esto se parece al Captain Todd, pues esto no sé qué, pues esto es un Lemming de Hacendado, pues sí. Y dices vale, tío, no estás entendiendo nada.
Siempre te tienes que basar en algo, pero sí.
Sí.
Pero sí, no.
Sí, sí, no. A ver, no, realmente es lo que te decía al principio. O sea, Melvins es que se parece a un montón de cosas, pero lo estamos haciendo a propósito. Entonces, a nosotros nos gusta... Es un mashup, ¿vale? El juego realmente es un mashup de un montón de cosas. Por un poco la narrativa esta de los Melvins, que son... Que es que Internet es un conglomerado de un montón de cosas. Entonces, es normal que el juego sea un montón de cosas ahí...
Claro.
Pegadas juntas, los mundos son muy diferentes unos de los otros, cada uno está inspirado, tiene una inspiración diferente, entonces es un poco el rollo Melvins. Uh-huh. Y la verdad es que también nos mola, ¿sabes? Sí, a veces te comparan con cosas, que te comparen con Lemmings y dices, vale, genial, ¿sabes? O sea, es un honor. O que te comparen con el Captain Toad, también es un honor, ¿no? Entonces, uh-huh. Está guay. A mí, ya te digo, las críticas vienen de todos los colores y nosotros siempre intentamos hacer que sumen.
Sí, vale. O sea, a ver, entiendo que en vuestro caso, pues más o menos las críticas han sido relativamente positivas. Pero yo, claro, me imaginaba algo así como... A lo mejor tendrías que cambiar prácticamente radicalmente toda la estructura del juego. Esa clase de cosas, no creo que hayáis llegado a ese punto, pero alguna implementación que teníais ahí clara y os han dicho, no, tío, esto no va. Quítalo.
Así súper raro. Hay varias cosas, hay cosas que dices, vale, creo que tienes razón, pero hacer esto ahora mismo en la fase de desarrollo que estoy no puedo,
¿sí?
Pero me lo apunto, ¿vale? Pero así, cosas radicales de cambiarnos la gameplay y todo eso no ha habido.
Vale.
Ya te digo, porque es que claro, es un juego que hasta que no lo juegas no lo acabas de aterrizar,
¿sí?
Y cuando lo juegas le encuentras todo el sentido del mundo. Entonces, casi toda la gente que por ahí los posts nos ha puesto que va muy despacio o que tal, es porque realmente no están entendiendo que los muñecos se mueven solos.
Sí.
si los Melvins se movieran más rápido, sería imposible de jugar.
No, claro, me imagino, sí.
Entonces, realmente es el feedback que a nosotros más nos vale siempre es la gente que juega. Y como hemos probado bastante con niños, con familias, con gente que no había jugado nunca videojuegos y el feedback siempre es sobre todo es un juego divertido. Y el feedback siempre ha sido positivo, pues entonces estamos bastante contentos.
Mira, cuánto me alegro. Y ya por último te quiero hacer una pregunta que esta realmente me la han pasado por LinkedIn. Me la ha preguntado Manuel José Miñano. Y preguntaba, ¿qué es lo más complicado a lo que te has enfrentado a la hora de poner en marcha el proyecto y cómo lo has solucionado?
Bueno, pues ya te digo, el lo más complicado ha sido el tema financiación, sí. Que es lo que contaba antes. Es el tema financiación, o sea, conseguir dinero para que el proyecto tire para adelante, para poder pagar... Para poder hacer frente a cosas que te van saliendo de... Tengo que pagar el PEGI, pues tengo que no sé qué, pues necesito una tele, porque si no puedo probar, pues necesito... ¿Sabes? Y poder recompensar, aunque sea de manera básica, a la peña que está currando con nosotros y tal, eso es lo más difícil. Sí. Eso es lo más difícil y en nuestro caso, como lo hemos solucionado, ha sido... enfocando el proyecto y el estudio como una startup y tirando de instituciones y ayudas públicas, que es muy difícil pero y es una dedicación full time, pero se puede.
Mira, pues oye, muy muy bien. Oye, la verdad es que yo estoy encantadísimo con la entrevista. Se ha pasado 7 pueblos con respecto a lo que te había pedido que iba a durar.
Bueno, pero... no pasa nada.
Pero bueno, no sé, yo por lo menos he terminado, pero contentísimo y he aprendido mucho, así que espero que como mínimo se vea trasladado toda esa pasión al resultado final, que seguro os va a ir genial, la verdad es que...
Pues muchas gracias, yo aquí estoy, bueno, yo y David iba a venir, pero es que bueno, estamos ahora en lo peor, estamos en su super crunch y no ha podido venir. Pero os damos mucho las gracias también a vosotros, de todo el equipo de Melbot, por la entrevista. Sí. Y oye, pues nada, pues ahí también cruzando los dedos para ver qué tal. El juego sale en preventas ahora el 21 de agosto en PSN. Uh-huh. Y damos unos avatares súper chulos, sale con el 20% de descuento. Sí. Si sois fans de Melbit, no os podéis perder esta oportunidad. Sí. Y estará en pre-order, preventas bastante tiempo, o sea que qué tal. Y luego también nos saldrán cositas en el blog de PlayStation y tal, o sea que os iréis enterando de todo, de cómo va tú.
Vale, perfecto, porque bueno, más o menos me has dicho un poco las direcciones de donde pueden localizarte, pero ¿alguno en concreto donde estáis más activos?
En Twitter, ¿sí? Estamos muy muy activos y por ahí va saliendo todo, en el Twitter de arroba wearemelbot y en el Twitter de arroba melbitsoficial con dos Fs.
¿Sí?
Ahí va saliendo todo. Y a partir de ahí os enteráis de todo lo que pasa en Melbot, el Melbot y en Melbits.
Vale, perfecto. Pues oye, Iván, encantado y muchísimas gracias por toda la entrevista.
Venga, Juan, gracias.
De nada. Al igual que en esta ocasión nos ha acompañado este desarrollador de videojuegos, si creéis que falta algún perfil que creéis que encajaría en esta serie de entrevistas y puede aportar valor con sus experiencias, comentadlo en las notas del programa, que haremos todo lo posible para entrevistarlo en el podcast. Con todo esto me despido. No olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner 5 estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado el programa, y si no os ha gustado, decírnoslo también, que a fin de cuentas, y citando a la gran Sony, esto es para vosotros, jugadores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.